Buenos días a todos, el Señor les bendiga, qué bueno volver a verles. Y a pesar de que algunos tienen la cámara apagada, bueno, me da alegría ver los nombres al menos ahí. Algún día estaremos otra vez en persona y reunidos todos adorando al Señor y sabiendo que no solamente están los nombres, sino que está la gente. Ahí. Hablando de la diferencia entre el nombre y la persona, hoy vamos a hablar de lo que es la iglesia. Y algunos podrán afirmar y algunos afirman incluso de que donde yo estoy está la iglesia o yo soy la iglesia. O algunos preguntan qué es la iglesia y dicen yo voy para la iglesia o en este tiempo de pandemia no hemos podido ir para la iglesia. O te llaman y estás en el y te preguntan ¿dónde estás? Estoy en la iglesia. Y como que algunos de nosotros pensamos que la iglesia es un lugar. Y creo que ustedes están en un buen nivel de madurez cristiana para saber que la iglesia no es un lugar, sino un pueblo, una gente, un grupo de gente. En el Nuevo Testamento se usa aproximadamente 114 veces el sustantivo eclesía para identificar al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era denominado con múltiples nombres, entre ellos Israel, entre ellos Sión, entre ellos Cajal, pequeña manada, algunos otros sustantivos para usar al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es la iglesia. Y se usa aproximadamente, como les dije, 114 veces el sustantivo eclesía. Y una gran mayoría de veces, salvo las excepciones de Mateo 16 y algunas en Efesios, la gran mayoría de las veces ese sustantivo eclesía es usado para lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia local. La iglesia local es un grupo de gente que se reúne cada domingo bajo un liderazgo especial y practican las ordenanzas. Pero la otra acepción de la palabra iglesia es la iglesia universal, a lo que se refieren con respecto a la iglesia de todo el mundo, compuesta por todos los creyentes que han vivido, viven y vivirán, todos los redimidos que estarán en el cielo. Y por lo tanto, esa iglesia universal, creemos los protestantes que es invisible. Es una iglesia invisible, no se reúne los domingos, toda junta, porque es imposible, está en todo el planeta. Pero el mundo del catolicismo, precisamente por ese nombre de católico, catajolis, sobre todo, según el todo, ellos creen que la iglesia universal es visible. La iglesia universal para los católicos es justamente la iglesia visible y la cabeza visible de la iglesia es el Papa para ellos. Y por eso ellos son católicos. Nosotros no creemos que la cabeza de la iglesia es el Papa, sino que la Biblia enseña que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y nadie más que Jesucristo. Nosotros tampoco creemos que el vicario de Cristo sea el Papa. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él mismo lo dejó. Entonces, nos tenemos en esa conversación de qué es la iglesia. Para algunos, la iglesia es un lugar. Para algunos, la iglesia soy yo, donde yo esté está la iglesia. Para algunos, la iglesia es una estadística. Para algunos, la iglesia es una religión. Para algunos, la iglesia es un concepto abstracto, invisible, militante en el planeta. Los gobiernos se preguntan a veces cuando los congresos van a instaurar una ley, por lo menos los gobiernos sanos, y preguntan, ¿qué dirá la iglesia? Como que si la iglesia tiene un representante oficial y ese representante representa a la iglesia. Pero aquí entre nosotros, reunidos como iglesia, discutamos o aprendamos o reflexionemos juntos respecto a qué es la iglesia y por qué la iglesia es lo que es. Vamos a tener esos dos puntos nada más. Vamos a tener tres subpuntos en el primero y el segundo punto tiene solamente dos subpuntos. Repito, primer punto, ¿qué es la iglesia? Y ahí vamos a tener tres subpuntos. Y en el segundo punto, ¿por qué la iglesia es así? Y ahí vamos a tener un solo subpunto. Permítanme leer Primera de Corintios 1, del 1 al 9. Y no hay mejor lugar para definir la iglesia que la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de los Corintios. Necesitamos leer toda la carta para entender el amor que Pablo tenía por la iglesia, no solamente por esa iglesia de Corinto, a la cual le escribió por lo menos dos cartas, pero también necesitamos entender por qué Pablo amaba tanto a la iglesia. En el capítulo 15, Pablo dice que él no es digno de ser llamado apóstol porque él persiguió a la iglesia del Señor. Imagínense el amor que ahora Pablo tenía para que nadie más le hiciera daño a la iglesia. Y Pablo, habiendo conocido a Pedro y las palabras que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando le preguntan, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, y tú eres Pedro. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Esa es una de las acepciones de la Iglesia Universal. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces vemos que Jesús fundó la iglesia. Ustedes no ven la iglesia en el Antiguo Testamento, pero ven el pueblo de Dios. Ven que Dios formó un pueblo desde Adán, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David y todo. Dios tenía un pueblo especial. En todo el Antiguo Testamento había muchas naciones, pero Dios escogió un pueblo especial y lo llamó como Israel, por haberle cambiado el nombre a Jacob. Entonces, no hay mejor lugar para definir la iglesia del Nuevo Testamento que la primera carta a los Corintios. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios 1. Y a pesar de que vamos a leer desde el 1, vamos a enfocarnos mayormente desde el 4 al 9. ¿Okay? Repito, 1 Corintios 1, del 1 al 9. Dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de leerla, de amarla, atesorarla y aprender de ella lo que tú quieres que conozcamos de ti. Y rogamos tu bendición en esta hora, Señor. Rogamos que podamos definir la iglesia y amar la iglesia tal como tú la diseñaste y no como el mundo la define. Pero rogamos tu ayuda, Señor, en esta hora para que podamos sintonizar tu voluntad, tu corazón, tus deseos para cada uno de nosotros. Que podamos honrarte, Señor, con nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y rogamos por cada uno de los que están presentes, que puedan concentrarse sin distraerse y estar pendientes de tu palabra, tu voz para ellos hoy en día. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En el siglo IV, uno de los grandes eruditos de la iglesia, Agustín, rescató las palabras de un cipriano, un tal cipriano de Antioquía en 285 después de Cristo. Y él definió la iglesia como una santa, pura, católica y apostólica. Esas eran las cinco marcas de la iglesia que en ese momento le asignaron al pueblo de Dios. La iglesia fue definida por Ignacio de Antioquía en la carta a los de Esmirna o a los esmirniotas en el año 285 como una pura, santa, católica y apostólica. Es un grupo que es uno, es un grupo que es puro, es un grupo que es santo, es un grupo que es católico y es un grupo que es apostólico. ¿Por qué es uno? Porque es unido. ¿Por qué es pura? Porque ha sido purificado por la sangre de Cristo. ¿Por qué es santa? Porque ha sido apartada para uso exclusivo de Dios. ¿Por qué es católica? Es porque está en todo el planeta. ¿Y por qué es apostólica? Porque sigue las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, Ignacio de Antioquía definió en el 285 la iglesia con esos cinco adjetivos y Agustín lo acuñó en el Credo de Nicea. Aquellos que se saben el Credo de los Apóstoles y el Credo de Nicea, creo en una iglesia santa, pura y apostólica. Así que ahí está la definición de los adjetivos de la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿De qué está compuesta la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito de existir de la iglesia? Bueno, según este texto que vemos, lo primero es, ¿qué es la iglesia? En el versículo 2 vemos que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que son santificados y llamados a ser santos. Por eso la iglesia es santa. Lo primero que vemos es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de creyentes que son llamados a ser santos, santificados, santos, santificados. Entonces, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santificado? Bueno, esa palabra viene de un vocablo griego que se llama makarios. Makarios es la manera como alguien seleccionaba, escogía de entre un grupo de individuos o de integrantes de un mismo grupo, él seleccionaba uno de ellos. Y la manera como escogía uno de ellos es el verbo makario. Y cuando selecciona uno de ellos, él escoge de este grupo, supongamos que tenemos un grupo de lapiceros. Yo tengo, déjenme usar estos tres que tengo aquí, estos cinco que tengo aquí. Yo tengo estos grupos de lapiceros aquí. Y tengo cinco lapiceros y yo escojo este en particular. Y al escogerlo, lo estoy destinando para un uso que no es el mismo uso que van a tener estos otros cuatro. Entonces, al hecho de escoger y seleccionar uno del grupo, eso es santificar, escoger para el uso exclusivo de Dios. Ese hecho de escoger y de destinar algo para uso exclusivo de Dios es el verbo makarios, es el verbo que se usa para santificar. ¿Te recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando una persona era ungida para un oficio en especial, bien sea rey, sacerdote o profeta o lo que fuera? Era escogido, era santificado, era dedicado para un oficio en particular. Ese verbo también implica que era santificado para uso exclusivo de Dios. Y ese es muy importante que, por ejemplo, en el libro de Levítico, ustedes entiendan la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo santo y lo mundano, entre lo escogido y lo banal. Y hay claras diferencias en el libro de Levítico. Igual, en el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia tiene que ser distinta, distinta del mundo. En el libro de Santiago se nos enseña que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, es decir, nos hacemos iguales al mundo, pues entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Por eso la iglesia tiene que ser santa, y no solamente santa, sino que tiene que ser santificada. No es lo mismo ser santa que santificada. Santificada es cuando nosotros no somos objetos, sino sujetos a lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros no somos santos por méritos propios, sino que somos santificados por lo que Cristo ha hecho con nosotros. Cristo, por su sangre, nos ha santificado, así como en el Antiguo Testamento la ofrenda era santificada con sangre. Ahora nosotros, como pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, hemos sido santificados por la sangre de Cristo y hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que ser santa y tiene que ser santificada. No puede haber una iglesia que se confunda con el mundo. Cada vez que yo voy por aquí, por las avenidas, la calle 16 de DC, yo noto que en toda esa avenida hay literalmente cientos de edificios. Cientos de edificios de todas las denominaciones que usted se pueda imaginar. Yo cada vez que voy por ahí digo, esta es la calle de la esperanza. Aquí el que no encuentra una iglesia, no encuentra una iglesia en esta calle, no encuentra una iglesia en ninguna otra parte. Porque aquí hay iglesias para todo el que quiera encontrar una iglesia parecida a él. Bueno, ahí en esa calle hay en una ahí hallará alguna. Pero encuentro que hay algunas iglesias con banderas arcoíris en sus puertas. Encuentro que hay iglesias que dicen all are welcome, todos son bienvenidos. Y con esa frase, entre paréntesis, no significa que todos son bienvenidos al culto, al servicio, no. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que todos los pecadores son bienvenidos a la membresía tal como tú eres. Come as you are. No necesitas dejar tu pecado atrás. Dios te ama así como tú eres. Y eso es una media verdad o una mentira completa. Porque si es verdad, Dios te ama, pero Él te ama tanto que no te va a dejar con tu pecado igual. Así que si hay iglesias que se confunden con el mundo, se mimetizan con el mundo, y si hay iglesias que quieren seguir las corrientes del mundo, pues entonces no se están santificando mucho. No son tan santas esas iglesias. No son tan distintas como Dios quiere. No son santificados, como dice Pablo, santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar del planeta invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y Señor de ellos, según el versículo 2. Entonces, la iglesia del Señor es llamada a ser santa, santificada. Ese es el primer subpunto. ¿Qué es la iglesia? Segundo subpunto, la iglesia es una, es decir, es unida. La iglesia debe ser unida, debe estar unificada, debe disfrutar de la unidad. ¿Recuerdan cuando Jesús oró en Juan 17 para decir que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno? Entonces, la idea de Dios es que la iglesia sea unida. Pero aquí entre amigos, no sentimos que la iglesia esté unida y algunos nos preguntamos, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué hay tantos lugares donde la iglesia se reúne? Y algunos preguntan y lo usan como excusa, es que la iglesia está muy desunida. Por eso yo no quiero ir a ninguna iglesia porque noto que hay mucha desunión. Y usan esto como excusa para seguir viviendo en su desunión de la iglesia. Sin embargo, es el deseo de Dios que la iglesia sea una, sea unida. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque aquí tenemos varios llamados, especialmente en los versículos 10 al 13 de este primer capítulo de la carta Primera Corintios. Vengan conmigo, por favor, a Primera Corintios 1, versículos 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una sola mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, ah, pero yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y así que, y por ahí se va, Pablo está rogando a los hermanos de Corinto que dejen de estar peleando los unos con los otros y que dejen las contiendas, sino que estén perfectamente unidos en una sola mente, según el versículo 10, en una misma mente y en un mismo parecer. Dense cuenta que había como partidos ahí en la iglesia. Unos eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, otros de Cristo. Es decir, de esos que tienen un pastor favorito. Y Cefas y Apolos y en otro lugar dice, más adelante dice, pero no sepan que en este mismo capítulo dicen que Apolo sembró, Pablo sembró, Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que no debe haber partidos en la iglesia. La iglesia debe estar edificada, monolítica, sólida. No debe tener grietas. La unidad de la iglesia no debe tener grietas. Ahora, esto puede que sea verdad en la primera iglesia bautista de Maryland o en alguna iglesia local en particular, pero bien no es nada cierto en la iglesia universal. En la iglesia universal hay denominaciones, hay sectores, hay partidos, hay geografías, hay concilios, hay sínodos, hay un montón de fracciones. Y si algo pudiera acusarnos al mundo, el mundo pudiera acusarnos de algo, al menos a la iglesia universal, es que no está monolíticamente unida. Ahora, en vez de usarlo como una excusa para decir que no estamos unidos, nosotros podemos usar eso como una ventaja para decirlo, para decirle al mundo, ok, si es verdad, no tenemos común acuerdo entre todos porque tenemos serias diferencias por asuntos importantes, pero al mundo y a los que se quejan de la falta de una supuesta falta de unidad, pudiéramos decirle, bueno, busca la que mejor te parezca en vez de no estar en ninguno. Busca la que mejor te parezca en vez de no estar en ninguna. Así que las ensaladas tienen su fortaleza. Cada quien le gusta algo, prefiere algo de la ensalada, pero no pueden dejar de comer ensaladas. Muy bien, entonces vemos que la iglesia es santa e irreprensible y segundo, que la iglesia debe estar unida, porque no debe haber, como algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Es más, para que la iglesia sea una, Pablo, específicamente Pablo y Pedro, usan metáforas poderosísimas para explicar la relación que debe haber entre los integrantes de una iglesia local. Vean, Pablo, por ejemplo, usa en Efesios 2 los miembros de una familia, el padre, la madre, los hijos, los siervos, para decir que cada uno debe exhortarse, amarse los unos a los otros, porque deben estar unidos, inseparables, en amor. Pablo usa no solamente los miembros de una familia, sino también usa en este mismo libro, en el capítulo 12, de los versículos 12 al 26, Pablo usa la figura de los órganos del cuerpo y dice, puedes decirle la mano al ojo, no te necesito, o puedes decirle el pie, porque yo no soy mano, no quiero ser parte del cuerpo, y la lengua y el ojo hablan diciendo, no te necesito. No, más bien dice, cada uno de los miembros del cuerpo, de los órganos del cuerpo, cuando uno se duele, todos se duelen. Y cuando uno se regocija, los demás se regocijan. Es poderosa esa metáfora para decir, así como en el cuerpo hay muchos órganos, cada uno necesita al otro porque ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Otra metáfora que es poderosísima es las piedras vivas de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice que todos nosotros somos como ladrillos de un mismo edificio que cimentados en amor, damos forma a la estructura de la iglesia, pero la cabeza angular, la piedra del fundamento es Cristo. Y sobre el fundamento es que nosotros estamos edificando en amor. Nosotros somos, dice Pedro, en 1 de Pedro 2, que somos como piedras, pero piedras vivas. También somos los integrantes del templo, las piedras grandotas que forman el templo. En este mismo capítulo 3 de 1 de Corintios, versículos 16 al 17, dice que somos colaboradores de Dios. Perdón, versículo 1 de Corintios 3, 9. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, ustedes son como los bloques que conforman la iglesia y está tan unida que esa pared no se va a caer, porque los bloques, los ladrillos se soportan unos a otros. Pero no solamente somos miembros de una familia, órganos del cuerpo y piedras de un templo o un edificio, sino que también somos, en Efesios 5, ilustramos en la relación de Cristo con su iglesia, la ilustra Pablo con la relación entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. en Efesios 5:32. La relación de esposo-esposa ilustra la relación de Cristo con la iglesia. Así que esa es otra figura, otra metáfora poderosa para ilustrar que la iglesia debe estar unida a Cristo como un esposo y una esposa están unidos hasta que la muerte los separe. Y la última es que somos individuos de un pueblo. No somos individuos solitarios. No, la vida cristiana no se creó para ser vivida en privado. Siempre fue en público, en comunidad. Nadie en la Biblia hablaba de ser cristiano a su manera. Hoy en día muchos dicen que son cristianos a su manera, pero en la Biblia, en los tiempos bíblicos, todo el mundo sabía que para ser cristiano había que estar integrado a una comunidad de fe que se llamaba iglesia. Ahora, hoy en día, muchos dicen, yo soy cristiano, pero a mi manera. Yo soy cristiano, pero no soy miembro de una iglesia. Eso, por supuesto, con el extremo otro de decir, como dicen en el catolicismo o en el mormonismo, que nadie puede ser salvado fuera de la iglesia local. No está, yo no estoy diciendo, ni la Biblia enseña, que nadie puede ser salvo fuera de la iglesia local o si no es miembro de una iglesia local. No, 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 no. Quien salva es Cristo, no la iglesia. Nosotros somos salvos por gracia, mediante fe, no por la membresía de nuestra iglesia. Pero ustedes ven que todas estas metáforas de hacer a la iglesia una, unida, son metáforas poderosas para describir la unión, la unidad que debe tener una iglesia. Es una unidad inquebrantable. En Efesios 4 habla de que somos, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Padre, un solo Señor de todos. Por lo tanto, sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, tenemos que ser una unida unión llamada iglesia. Entonces, ya vemos que la iglesia es santa y irreprensible, es una y es unida, pero también es conocida por ser la embajadora del amor. Pablo en esta carta enseña a los fieles, a los santos de Corinto, a ser los embajadores del amor, pero no en nombre individual, sino en nombre colectivo, corporativo, ya van a darse cuenta. Esta gran sección de esta carta, entre los capítulos 8 al 14, Pablo describe, vengan conmigo por favor al 8:1. Pablo empieza diciendo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Pablo empieza el capítulo 8 diciendo eso, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica y empieza a hablar en el capítulo 9 de que él mismo tiene derecho a también tener una esposa, como los demás apóstoles. Pero en el versículo 12 dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces Pablo en toda esta sección les va a enseñar lo que concluye en el capítulo 16, versículo 14, 16, 14, diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque Pablo enseña en estos capítulos 8 al 14 que tienen que preferir, por amor, deben preferir el bienestar de los demás antes que el suyo propio. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en el 10. 24, Pablo lo afirma sin lugar a dudas. Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y por eso Pablo dice, prefieran la profecía antes que las lenguas. Ustedes pueden hablar en lenguas. En el capítulo 14, Pablo habla de las lenguas y de el orden en que hay que tener en las reuniones de la iglesia. Pero en el versículo, en el final del capítulo 12, Pablo dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. En el 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Pues es el amor que Pablo define en aquel famoso capítulo del amor de 1 Corintios 13. Y Pablo dice que ese amor no es el amor romántico, ese que muchos hombres dicen tener por sus novias y muchas novias dicen tener por sus novios, o sus esposos por sus esposas. No, es el amor de Dios manifestado a través de la iglesia. Por eso la iglesia es la embajadora del amor. Dice, algunos dicen que, bueno, se me acabó el amor, ya yo me voy a divorciar. No, pero el versículo 4 del capítulo 13 empieza diciendo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8 categóricamente afirma que el amor nunca deja de ser. Por lo tanto, si se acabó el amor, no era amor que tú tenías. Igual, Dios ama a su pueblo de una manera tan especial que esta descripción del amor de Dios es sufrida. Jesús sufrió por nosotros por amor, es benigno. Jesús sufrió por nosotros, nos amó tanto que nos hizo bien, es benigno. El amor no tiene envidia. No es jactancioso, no se compara, no se envanece, no se jacta, no hace nada indebido, no justifica los medios, no busca, no es egoísta, no busca lo suyo, no se pone bravo, no se irrita, no guarda rencor, no quiere hacer mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Este es el amor de Dios a través de la iglesia. Y noten, por favor, que Pablo habla de esto al final del capítulo 14, perdón, al principio del capítulo 14, en esta misma carta de 1 Corintios, y dice como un mandamiento, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, 14:1. Y ustedes dirán, ¿por qué profecía en vez de lengua? Bueno, aquí lo dice, porque el que habla en lenguas, versículo 2, 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas, y lenguas es la palabra idiomas, porque que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque sea por el Espíritu hablando misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y por eso es que debemos preferir profetizar, es decir, predicar la palabra de Dios en nuestras reuniones en vez de hablar en lengua. No porque nosotros seamos bautistas, no es que no hablamos en lengua, no, es que preferimos la profecía, es decir, hablar el mensaje de Dios al pueblo de Dios, leer, explicar la palabra de Dios al pueblo de Dios, eso es profetizar. ¿Por qué? Porque no buscamos la edificación de nosotros, sino la edificación del pueblo. Preferimos el bien de los demás antes que la edificación mía personal. Así que vean que la iglesia es la embajadora del amor. La iglesia es aquella representante de Dios en la tierra que habla de parte de Dios, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así que nosotros tenemos que estar muy agradados de que Dios haya definido en su palabra que lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace y el propósito de por qué la iglesia es así. Ya vamos a llegar a ese segundo punto. Muy bien, entonces vemos que la iglesia es santa y irreprensible, que la iglesia es una y unida, y que la iglesia es amorosa y amable, o es la embajadora del amor, puesto de otra manera, porque busca el bien de otros. Muy bien, y eso de la profecía lo vamos a hablar. Yo estoy empezando una serie para hablar de lo que buscamos en una iglesia, y buscamos que la iglesia sea una iglesia profética. ¿Qué significa que sea una iglesia profética? No que tenga profetas como los de hoy en día y que adivine el futuro y le venga una revelación, así un mantra, una cosa. No, no, no. La profecía es hablar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y nosotros somos una iglesia profética porque predica el mensaje de Dios. Somos una iglesia apostólica porque seguimos la enseñanza de los apóstoles. Lo que no somos es romanos porque no estamos sometidos al Papa de Roma, pero sí somos una iglesia una, santa, pura, apostólica y profética. Así que regocíjense en que somos una iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué está definida la iglesia así? ¿Por qué se espera que la iglesia sea una, santa, irreprensible y amorosa? Bueno, porque se define en la iglesia, y esto quiero que lo anoten o lo consideren. Luego los que están escuchando pueden volver a lo voy a repetir dos veces, la definición del concepto de iglesia, si lo quieren pueden anotar, pero también pueden volverlo a ver cuando tengan un chancecito. La iglesia es una congregación local. La iglesia es una congregación local de creyentes bautizados. Repito, la iglesia es una congregación local de creyentes bautizados, asociados por el compromiso de fe y comunión en el Evangelio. Repito, asociados por el compromiso mutuo de fe y comunión en el Evangelio, que practican las ordenanzas de Cristo, que practican las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles son las ordenanzas? Bautismo y Santa Cena. Algunos lo llaman sacramento, es una mejor palabra para los mandamientos sagrados. Que practican las ordenanzas de Cristo y son gobernados y edificados por la palabra de Dios y ejercen los deberes y privilegios expresados en ella. Repito completo. Es una congregación local de creyentes bautizados que están asociados por el compromiso mutuo de fe y comunión en el Evangelio, que practican las ordenanzas de Cristo y son gobernados y edificados por la palabra de Dios, ejerciendo los deberes y privilegios expresados en ella. Esa es una iglesia. No que donde tú estás con tu hermano, te encontraste en Walmart, ahí está la iglesia. No, ahí están dos creyentes que forman parte de una iglesia local. O, por ejemplo, un grupo universitario que estudia en la Universidad de Maryland o que estudia en la Universidad de Harvard. Ahí está un grupo de universitarios, 42 estudiantes universitarios. ¿Esa es una iglesia? No, porque ellos no practican las ordenanzas. No pueden bautizar. No pueden tomar la cena. Puede que tengan un líder, un director, un presidente, pero no pueden practicar la cena. No pueden bautizar. A pesar de que estén edificados por la palabra de Dios, no tienen el gobierno de ancianos, no tienen el servicio de los diáconos. Entonces, una iglesia es una congregación local de creyentes bautizados. Nadie que no esté bautizado, no quiera bautizarse, puede ser parte de la iglesia, porque es una ordenanza de Cristo, que están asociados por el compromiso mutuo de fe y comunión en el Evangelio, que practican las ordenanzas de Cristo y son gobernados y edificados por la palabra de Dios, que ejercen los deberes y privilegios expresados en ella. Entonces, esa definición funcional de iglesia no la extrajimos de ninguna parte de la Biblia, sino de varias partes de la Biblia, donde vemos que el pueblo de Dios es edificado por la palabra de Dios y es nutrido solo por la palabra de Dios. El pueblo de Dios solo se nutre por la palabra de Dios. Es como que si ustedes tienen un bebecito y ustedes quieren nutrirlo, ¿y qué le van a dar? ¿Le van a dar plástico o cartón o le van a dar gasolina? No, tienen que darle leche, porque es la única manera de que ese niño se nutra. Igual, por ejemplo, cuando un papá y una mamá están pensando, o están embarazados, están pensando en tener hijos, o están embarazados y le preguntan, ¿qué es, niña o niño? Algunos dicen ahorita, no, hay que esperar que nazca para ver qué decide, si es varón o hembra. No, no, no. O es varón o es hembra, no hay otra cosa que no sea varón o hembra. Y el papá dice, yo quiero que sea varón. Y la mamá dice, yo quiero que sea hembra. Pero al final los dos terminan diciendo, bueno, no importa lo que sea, con tal que sea sano, con tal que sea saludable, con tal que sea sanito. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos, igual lo que queremos para nuestras iglesias. No importa si es una iglesia así, no importa si es una iglesia asado, lo importante es que sea una iglesia sana. Y eso es lo que vamos a estar predicando durante todos estos domingos. Cómo, según la Biblia, la iglesia es una iglesia bíblica, es una iglesia sana. Y lo que identifica a una iglesia es su fidelidad a la palabra de Dios. La semana que viene vamos a hablar de la profecía o de la predicación expositiva, el mensaje de la iglesia, cómo predica una iglesia. Y vamos a ver que la iglesia está gobernada y edificada por la palabra de Dios. Muy bien, entonces ya tenemos el primer punto cubierto, que es la iglesia. Es santa, es santa e irreprensible, es una y es unida, es amorosa o es la embajadora del amor. Ahora, segundo punto. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué la iglesia debe ser santa, irreprensible, unida, una, debe ser amorosa? ¿Por qué? ¿Es un antojo de Ignacio de Antioquía? ¿Es una patente de Agustín de Hipona en el siglo IV, en el Credo de Nicea? No. Pablo enseña que la iglesia es un reflejo del carácter de Dios. Así que la iglesia es santa, es irreprensible, es una, es unida y es amorosa, porque así es Dios. Dios es uno. Y las tres personas de la Trinidad, a pesar de que son un solo Dios, son tres personas, pero están unidos. Son santos, tienen una santidad inmarcesible, inmaculada, es tres veces santo Dios. Y también es un Dios amoroso. Por eso la iglesia refleja al mundo el carácter del Dios que no se puede ver. Pero cuando el mundo ve a la iglesia, debe ver a Dios. Ahora eso no es verdad todavía. La iglesia no refleja, bueno, no todas las iglesias reflejan el carácter de Dios. Pero el diseño, la naturaleza de la iglesia es que la iglesia con sus características, con sus actitudes, con sus actividades, con sus métodos, refleje el carácter santo, unitario y unido y amoroso de Dios. Por eso es que la iglesia debe ser santa, una y amorosa, porque Dios es santo, único y amoroso. Vamos a ir poco a poco. Vengan conmigo primero al capítulo 2, 1 Corintios 2, versículos 6 al 13. 1 Corintios 2, versículos 6 al 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, atención, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Atención, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces vemos que la idea de Dios es que la iglesia refleje el carácter de Dios, lo espiritual con lo espiritual, que lo que el Espíritu enseña, lo profundo de Dios, sea igual en la iglesia de Dios. Por eso la iglesia es santa, unida y amorosa, porque Dios es santo, unido y amoroso. Entonces, vemos que en ese capítulo 2, versículos 6 al 13, igual en el capítulo 3, versículo 19, dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, cuando vemos que Pablo le enseña a los corintios lo que el propósito por lo cual las cosas deben ser así, está hablando de la sabiduría de Dios que tiene que ser igual a la sabiduría de los hombres. Igual en el versículo capítulo 11, versículo 1, Pablo enseña que ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No porque yo soy gran cosa, dice Pablo en el capítulo 15, yo perseguí la iglesia de Dios, sino ustedes tienen que imitarme a mí porque yo imito a Cristo. Y no solamente eso, sino que así como nosotros tenemos que amar la iglesia porque amamos a Cristo. ¿Notan la comparación? La iglesia tiene que ser santa, unida y amorosa porque Dios es santo, unido y amoroso. Y por último, hermanos, ¿tú amas tu iglesia? Tu iglesia no es perfecta. Tu iglesia tiene muchos problemas. Tu iglesia tiene muchas imperfecciones, muchas debilidades. Tu iglesia tiene muchos huecos. Hay alguna gente que son pruebas para nuestro carácter. Hay gente que no nos cae. En la iglesia cantan, en algunas iglesias se pelean por lo que cantan. Mira, aquí cantan himnos, aquí cantan coros, aquí cantan canciones más rápidas, aquí cantan más contemporáneas. Aquí cantan más lentas, sí, son muy aburridos, pero aquí una brincadera, una saltadera, aquí una fiesta, una parranda, una cosa. ¿Tú amas tu iglesia o tú idolatras una iglesia que no tienes? Hermano, hermana, tu iglesia es la iglesia que Dios te dio. Tu iglesia es el pueblo donde Dios quiso ponerte, no solamente para que tú los edifiques a ellos, sino para que ellos también te edifiquen a ti. Un pastor amigo dijo que mis pecados te dan la oportunidad a ti de ejercer tus dones. Porque tú estás en la iglesia, no para beneficio solamente tuyo, no solamente para beneficio propio, sino para edificar a los demás. ¿Tú amas tu iglesia? ¿Tú estás comprometido con tu iglesia? ¿Tú ofrendas a tu iglesia? ¿Tú oras por tu iglesia? ¿Tú amas a los hermanos de tu iglesia? ¿Tú oras por los pastores de la iglesia? ¿Tú traes gente a la iglesia? ¿Tú hablas del Señor a tu iglesia? ¿Tú le hablas al Señor de tu iglesia? ¿No le parece que todos pudiéramos crecer en este sentido? Buscando que la iglesia sea santa, unida y amorosa. Así que quiera Dios que en esta serie que vamos a hablar de buscando una iglesia perfecta, sabemos que no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y de una vez les digo, si ustedes encuentran una iglesia perfecta, no, no, ni entren ahí, no se hagan miembros de ahí, no, no, no se metan ahí porque la van a dañar. Pero tú tienes una iglesia. Y si tú eres miembro de esa iglesia, comprométete con esa iglesia. Ama esa iglesia, ora por esa iglesia, ofrenda a esa iglesia, sirve en esa iglesia, entrégate por esa iglesia, defiende esa iglesia, porque ese es el pueblo que Dios te quiso poner. Ese es al pueblo que Dios te quiso integrar. Y no es solamente a la Iglesia Universal, sino a esa congregación local de creyentes bautizados. Sométete a esa iglesia. Ama a esa iglesia. Tú tienes que aprender a amar la iglesia que tienes y no a idolatrar la iglesia que quieres. Así que todos juntos busquemos oportunidad para servir en nuestra iglesia. Comprométete, hazte miembro de la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, pregúntale a los pastores, a los ancianos de la iglesia, ¿cómo puedo ser miembro yo de esta iglesia? ¿Cómo puedo comprometerme con esta iglesia? Hay una línea clara de quién puede ser miembro de la iglesia, quién no. De todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo y se comprometan a obedecerle en esta iglesia local, son bienvenidos y firman un compromiso o cualquier herramienta que ustedes tengan para saber quién es miembro y quién no, por quiénes los pastores dan cuenta, a quiénes los miembros se tienen que someter. Es decir, la iglesia tiene que tener límites. Valga la comparación, pero ustedes saben que cada corral tiene una cerca. Y el vecino sabe que de la cerca para allá no es su ganado. Así las iglesias también tienen una cerca. Los pastores saben por quién le van a dar cuenta a Dios. Los pastores no son pastores de toda la ciudad del estado de Maryland, de todos los creyentes de la costa norte de Estados Unidos. No, no, no. Los pastores dan cuentas a Dios, según Hebreos 3:17, por los que dan cuentas a Dios por esas almas. Así que ellos tienen una cerca en su corral y saben cuáles son sus vaquitas. Oh, usando el lenguaje bíblico, sus ovejitas. Pero comprométete con tu iglesia. Si tú no eres bautizado, por ejemplo, ¿por qué no eres bautizado? Porque si tú dices amar a Cristo, no has querido obedecer a Cristo en su mandamiento de arrepentirte y bautizarte. O, y peor aún, ¿por qué no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Por qué no te has sometido a su señorío amoroso? ¿Por qué? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué si algunos, cuando abran las regulaciones para poder reunirse, por qué si algunos corren el riesgo de ser contagiados con el virus, algunos están muy cómodos desde su sofá viendo la predicación? Entendemos lo que es los sistemas inmunológicos comprometidos o las limitaciones que algunos tienen para congregarse. Entendemos todo eso. Pero algunos han decidido congregarse en persona. ¿Y por qué no podríamos nosotros también buscar el amor de todos los demás y preferir el beneficio común antes que el beneficio personal? Recuerden, hay un mandamiento en Hebreos 10:25 de no dejar de congregarse. Al menos tenemos el Zoom y podemos tener algo parecido a congregarnos, pero esto no es, la pantalla no es un sustituto para el servicio en persona. Así que piensa, hermano, ¿cuánto amas tú tu iglesia? Piensa, hermana, ¿estarías tú dispuesta a dar tu vida por tu iglesia? La iglesia es tu familia. Puede que los que lleven tu mismo apellido no estén en el cielo contigo por toda la eternidad, pero tus hermanos de la iglesia sí van a estar por toda la eternidad. Y oramos porque los que llevan tu mismo apellido, los miembros de tu misma familia, tus hijos, tu esposo, tu tía, tu sobrino, tu abuela, tu mamá, tu papá, todos conozcan el amor de Cristo y vengan a ser miembros de la iglesia también, de cualquier iglesia sana, ¿ok? Pero la iglesia es tu familia. Y por eso no nos avergonzamos de llamarnos hermanos, porque tenemos al mismo papá. ¿Tú amas tu iglesia? ¿A qué otra organización en el mundo pudiéramos amar más que a nuestra iglesia? Si nuestra iglesia es santa, es unida y es amorosa, tal como nuestro Dios es santo, unido y amoroso. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de considerar las verdades que tú inspiraste a Pablo en Primera de Corintios para definir lo que es la iglesia y por qué tú defines la iglesia así. Entendimos, Señor, que debemos ser una congregación de creyentes comprometidos, bautizados, gobernados por tu palabra, edificados por los deberes y privilegios listados en tu palabra, que practican las ordenanzas y que son responsables por portar, proteger y proclamar el Evangelio. Señor, rogamos que bendigas nuestra iglesia, que nos ayudes a amarlas, a vivir en comunión y en arrepentimiento constante. Si hemos ofendido a alguien de nuestra misma iglesia, Señor, que persigamos, que procuremos el perdón, dar perdón y recibir perdón. En que podamos todos juntos reflejar el carácter tuyo a un mundo que no te ve, no te conoce. Y por eso, Señor, rogamos que bendigas a nuestra iglesia, que crean en el Evangelio, que se arrepientan, que se bauticen, todos aquellos que vienen a la fe, que seamos portadores de la verdad de Dios y que seamos un ejemplo para la sociedad, sal del mundo y luz de la tierra. Te amamos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que refleje tu carácter al mundo que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.